Gloria a Dios. Como estamos en casa, ¿verdad? Cuando uno está en su casa, uno llega, se quita los zapatos, se va para la mata del patio, ¿verdad que sí? Se sienta en la mecedora y se reposa, porque estamos en casa, ¿verdad? Pertenecemos, para los que no me conocen, a la Iglesia Evangélica Dominicana de La Unión. Mi iglesia era capilla, pero ya es iglesia formada para la gloria de Dios. Trabajamos para el Señor. Cuando llegué, Moses me preguntaba, ¿tú eres psicóloga? Yo no soy psicóloga, yo soy una sierva de Dios. Amén. En el cielo no hay licenciados, ni doctores, ni nada por el estilo. Allá hay hombres y mujeres con corazones dispuestos a adorar al Rey. Amén. Amén. En el tema que nos han dado para esta mañana, el Señor nos ha dirigido hacia una parte de este tema llamado una guerrera en tiempo de esperanza. Porque todos sabemos, los que somos de la Iglesia Evangélica Dominicana, que en este año el tema es tiempo de esperanza, ¿verdad? Bien. Y lo primero que tenemos que saber, ¿qué es un guerrero? Un guerrero es una persona que defiende lo que ha creído y en quien ha creído. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos que estamos aquí hemos recibido a Cristo en nuestros corazones? Levante su mano con mucho ahínco. ¿Sabes algo? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres un guerrero, tú eres una guerrera. Porque dice la palabra de Dios que cuando tú creíste, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, tú perteneces a Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es que le hace la guerra a Jehová de los ejércitos para querer destruirnos a nosotros? Es el enemigo, es Satanás. Por tanto, tú y yo vivimos aquí en esta tierra en una guerra constante. ¿Por qué? Porque tú defiendes el reino de Dios y Él te quiere hundir a su reino. Esa es la actitud de un guerrero y de una guerrera. Por tanto, en esta mañana te queremos decir que tú eres una guerrera de Dios o un guerrero de Dios. A veces nos preguntamos, cuando nos convertimos al Señor, cuando le aceptamos en nuestros corazones, ¿qué necesito cambiar para que Dios me utilice? Cuando recibimos al Señor, comenzamos a vivir un proceso en nuestras vidas y el Espíritu Santo comienza a hablarnos y a decirnos que hay cosas que hay que cambiar en nuestras vidas porque no agradan delante de la presencia de Dios. Eso pasa a todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y hay algo que yo le llamo el perfume. En cada persona hay algo que te identifica como tú eres. Algo que es diferente a todo el mundo, y no estoy hablando del ADN. Estoy hablando de tu carácter como persona. Y esa parte, Dios no la cambia. Esa parte Dios la utiliza para honra y gloria de su nombre. Les estoy hablando porque siempre he predicado que soy una persona con un carácter fuerte que lucha cada día para que lo que no es agradable a Dios lo pula y lo convierta para su gloria y para su honra. Pero he entendido en mi vida que ese carácter Dios lo utiliza con autoridad para su gloria y para su honra. Y a veces nos preguntamos, para yo pelear la batalla de la fe, ¿qué tengo yo que hacer? Cambiar mi forma. Y yo quiero presentarte en esta mañana dos mujeres diferentes de la palabra, con dos carácter diferentes, pero con algo en común que se llama fe. La fe en nuestro Dios. La fe que nos ha movido a ti y a mí a estar aquí en esta mañana. Yo quiero que busquemos el libro de Jueces. Jueces 4, no por coincidencia, el pastor ha puesto también en el programa estos mismos versículos, porque en Dios no hay coincidencia. Cuando lo tengan, me dicen amén. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Dice Jueces 4:3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ustedes saben que el pueblo de Israel ha sido siempre bien desobediente, pero es el pueblo de Dios y Él lo guarda hasta el sol de hoy. Y en este momento el pueblo de Dios estaba en desobediencia, estaba en esclavitud por alguien llamado Sísara. Dice que en el 4 gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer. Esta se llamaba Débora, era profetisa, mujer de Lapidot. Vamos al 7. Y dice, no, vamos al 6. Dice que ella envió a llamar a Barak, Débora, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y yo lo entregaré en tus manos. Esto le está diciendo a Débora a Barak. ¿Qué le dice Barak? Si tú vas conmigo, yo iré, pero si tú no vas, yo no voy. Y ella le dice en el 9, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. ¿Qué yo te quiero decir con eso en esta mañana? Por lo que yo veo ahí, Débora era una mujer de carácter fuerte. Era una mujer que reconocía al Dios que ella le servía. Cuando ella llamó a Barak, le dijo que Dios le iba a entregar a Sísara en sus manos. ¿Pero qué hizo ese hombre? Bueno, solo yo no voy. Si tú no vas, yo no voy. ¿Y qué le dijo ella? Camina. ¿Por qué le dijo camina que yo voy contigo? Porque ya Dios había prometido que esta batalla la iba a ganar. Y ella le creía a Dios. Ahí está la diferencia entre un hombre y una mujer que le sirve a Dios y a una mujer y un hombre que sirve allá en el mundo al contrario. En que tu fe y mi fe cada día va creciendo y esta se convierte en una muralla. Y esta dentro de nosotros nos dice que las promesas que dice la palabra son para ti y son para mí. Pero cuando tú la crees, porque si tú no la crees, no la vas a recibir. Hebreos no se equivoca, que la fe es la certeza de lo que se espera. Tú tienes que estar convencido que aunque tú no lo veas, Dios lo va a hacer. A veces creemos que Dios es Danilo Medina. Y tú y yo no dependemos de Danilo Medina. Dios nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Lo que pasa es que como humanos nos vamos a la parte humana. Pero Dios quiere que comencemos a cerrar los ojos humanos y comencemos a abrir los ojos espirituales para comenzar a ver la gloria de Dios en la tierra. Esta mujer le dijo que la victoria la iba a ganar una mujer. Dice aquí que se fueron a la guerra. Y dice el versículo 16, que todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. No quedó ni uno de los contrarios, de los que pertenecían a Sísara. ¿Saben por qué? Débora le enseñó a Barak, cuando Dios te dice camina por esa alfombra roja, camina por esa alfombra roja, que Él te va a dar la victoria. Por eso este mundo está torcido, porque nos ha dado la gana de hacer lo que nosotros querramos y no la voluntad de Dios. Dios nos está llamando. Dios nos está alertando a que Él nos está llamando a nosotros con un propósito que hay que cumplir. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estoy yo aquí cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra? Si estás respirando es porque Dios tiene un propósito contigo. Porque si no lo tuviera, no estuvieras aquí. Esa es la realidad. Y Dios entregó a Sísara. Dice que Jael, para adelantar un poco y no estar leyendo tanto, dice que hubo una mujer en una casa. Sísara fue el único que salió corriendo. Y llegó a la casa de esta mujer llamada Jael. Y dice que él llegó tan cansado y con tanto sueño que ella le dijo, ven, acuéstate aquí. Cuando se acostó, dice que ella cogió una estaca y se la clavó en la sien. Y cuando llegó el ejército de Dios, les dijo, míralo ahí. Ahí está Sísara. Se cumplió la promesa de que iba a morir en manos de una mujer. Con eso te digo en esta mañana, como decía la pastora Mariotti, a veces creemos que porque somos las mujeres, nos dicen en el mundo que somos el sexo débil. Y no es la verdad. Tenemos una formación diferente al hombre, porque Dios nos hizo diferente con roles diferentes. Tenemos un sentimiento diferente que es más sensible, eso sí. Eso sí. Pero no que somos débiles. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a imagen y semejanza de Dios los creó. No dice creó a Adán a su imagen y semejanza y a Eva como un pedacito de tierra que tenga un sentimiento diferente y no pueda servirle a Dios en espíritu y en verdad. Dice que nos creó a su imagen y semejanza, a ti como hombre y a mí como mujer. La gloria sea siempre para Dios. ¿Sabes lo que pasa? Que lamentablemente, y siempre tengo que entrar en este tema porque he entendido que Dios nos ha puesto a esto. El ser humano, el hombre, el enemigo le ha enseñado que él es el duro, que él es el fuerte, que él es el todopoderoso. Y no lo ha aprendido como lo dice la palabra. Que nosotras somos como vasos frágiles y salimos de un costado de Él para ser su compañía, su mujer idónea, su mujer virtuosa, que lo que él no hace, yo lo hago. Lo que yo no hago, él lo hace. Y esa es la realidad. Ahorita tocaban el tema de el 8 de marzo de la mujer, el Día Internacional de la Mujer. Y quiero hacer un paréntesis para decirte algo. Hace muchos años, 2 o 3 años, Dios trabajaba de manera personal conmigo. No como uno dice, guayando la yuca. Yo era la yuca y el Señor era el guayo. Porque tuve que ver sangre en mí, tuve que desgastar mucho mi carne para poder ver lo que Dios quería dejarme ver. En mi casa yo tenía muchos problemas todo el tiempo con mi esposo. No es que no los tengo, pero no como lo tenía antes. Y el Señor comenzó a tratar conmigo en medio de una separación que tuvimos él y yo. Que el Señor me dijo con voz audible, te va para la capital. Y me tuve que ir 4 meses para la capital con mi niño pequeño de 3 años. Lloraba mucho porque me dolía mucho mi carne. Cuando pasaron 4 meses, el Señor habló a mi corazón y me dijo, te vas nuevamente para tu casa. No había forma de que yo entendiera que yo tenía que volver, porque yo entendía que ya yo estaba separada de ese hombre. Y yo decía, ¿cómo yo le entro para decirle que yo tengo que ir para la casa? Pero dije, el Señor va a ser igual que con Débora. Si él me dijo, yo voy. Y agarré y vine para mi casa. Y las cosas volvieron a su normalidad, a la normalidad bíblica. Pero tuve que entender algo y todavía cada día lucho conmigo. Porque el mundo nos está diseñando el chip de la cabeza. Nos está haciendo entender lo que decía el día 8 de marzo. Cuando tú buscas en Google Día Internacional de la Mujer, cada respuesta te dice que esa lucha fue para igualar el hombre y la mujer. Es verdad que la mujer estaba subyugada. Pero ¿saben algo? Cuenten de ahí hacia atrás cuántos hombres mataban a sus mujeres. Cuenten de ahí hacia adelante cuántos hombres matan a las mujeres. ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Saben qué pasa eso? Porque queremos entender que somos el hombre. Yo entendía que yo era el hombre de mi casa, la que tenía que pasarle por encima las decisiones de mi esposo. Y no es que yo soy una niña que él me va a llevar de la mano. Es que cuando él tome decisiones, yo esté a su lado. Y si también el Señor la pone en mí, yo le diga, sí, eso está bien, vamos a hacerlo. Para poder tener un hogar estable, para poder tener una vida estable, para poder tener una iglesia estable, hay que creer en la palabra de Dios. Hay que entrarla en nuestros corazones y comenzar a vivirla, porque el mundo nos está cambiando a su forma. Y ahorita voy a tocar esa parte, que es la parte que Dios ha puesto en mi corazón, trabajar con cada uno de nosotros. La segunda mujer que quiero tocar en esta mañana se llama María. Vamos a Lucas 1. Lucas 1:28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice el 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. El 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y termina en el 38 diciendo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ahí está el punto de equilibrio entre y María. No es lo que yo quiera, es lo que tú quieras, Señor. ¿Cuántas vírgenes había en ese tiempo? ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas vírgenes había en ese tiempo? ¿Y por qué fue que tuvo que ser elegida María? Entre tantas vírgenes que había, porque era una mujer que su fe estaba puesta en Dios. Porque en este tiempo hay tan pocas mujeres que podemos pararnos a decir la palabra como Dios la ponga. Porque no queremos sujetarnos a lo que Dios dice, aunque me duela, y a su voluntad, sino a la mía. Porque hay hogares destruidos en este tiempo. Porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque el Señor no ha venido a buscar a su pueblo. Porque hemos estado haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Hay algo que a veces he tenido problemas con las personas. Y se los voy a decir así crudamente, porque cuando el Espíritu Santo pone algo en mí, no me lo puedo callar. Aún duela, porque la carne duele. La carne duele. Pero cuando la carne mengua, el Espíritu se levanta. Los cristianos nos jugamos con el tiempo de Dios. Siempre critico y criticaré que para el trabajo nos levantamos una hora antes, dos horas antes, y hacemos todas las cosas. Y el primero que yo solo critico es a mi esposo, porque es abogado. Y cuando tiene audiencia a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana está levantado. Y sale de la casa a las 8 de la mañana para estar en el palacio a las 9. Y yo le digo, ¿quién es el juez de jueces? ¿Quién es el Dios de dioses? Porque hay que levantarse los domingos a las 9 casi de la mañana y bañarme corriendo y llegar a la casa del que te da la comida, del que te da la bebida, del que te da la vida, el que te da la medicina, tarde. Yo no lo puedo entender. ¿Por qué nos hemos cambiado el chip de la cabeza y pensamos como humanos de la calle y no como hombres de Dios? Y aún se sientan mal, yo se lo digo. Si me tengo que levantar a las 5 de la mañana para estar en la iglesia a las 9, lo hago. ¿Sabes para qué? Para que las promesas de su palabra se cumplan en mi vida. Porque he aprendido que Dios no mira a la Carmencela imperfecta. Dios mira, como dijo la pastora, este corazón que le ama de verdad. A veces nos preguntamos, ¿por qué fulano es bendecido? ¿Por qué yo no soy bendecido? Yo voy a la iglesia, yo dedico mi vida a Dios, pero a veces ese corazón todavía está duro, 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 duro. Y no estoy hablando de bendiciones materiales, porque el mundo nos ha convertido que todo es dinero. Estoy hablando de la bendición que Dios da de ver el sol, estoy hablando de la bendición de tener hijos, estoy hablando de todas las bendiciones que no son solo las materiales. En ese caso hay que revisar dónde está inclinado mi corazón. Al trabajo que me da mucho dinero porque quiero hacer una gran casa. Y obedecemos esa voz de Dios. Hay que preguntarse, Cuando Dios dice, te toca a ti predicar. Y lo pone en el corazón de Moses. Y tú le dices, no, yo no sé. Y yo digo que todo el mundo tiene que predicar. ¿Sabe por qué yo lo digo? Porque dijo Jesucristo, id por todo el mundo, termínelo usted. ¿Qué dice? Y por todo el mundo, ¿y qué? ¡Ay, qué descubrimiento! Id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura, dijo Jesús. Si el Espíritu de Dios está sobre ti, puedes hacer las cosas que tú no te puedes imaginar. Decía la hermana, yo no cantaba. Yo no sabía que yo cantaba. Pero nada más hizo el Espíritu Santo entrar y comenzó ella a saber que ella cantaba para la gloria de Él. Tenemos mucha noción de muchas cosas. ¿Y para qué la usamos? Para la gloria del mundo y no para la gloria de Dios. Y eso hay que revisarlo. La voluntad de Dios no es la voluntad del mundo. Y cuando Dios dice algo va, y tú te dejas usar, su gloria la vas a ver. María le dijo al Señor, hágase tu voluntad. Tu voluntad es la perfecta. Una pregunta. ¿Quién conoce mejor los carros Chevrolet? ¿El que hizo el Daihatsu o el que hizo el Chevrolet? ¿Quién lo conoce mejor? Su fabricante, ¿verdad? ¿Y quién es tu fabricante? Nadie te conoce mejor que Dios. Por tanto, métete con Él, que Él va a sacar lo mejor de ti. Es simple. Les he puesto dos mujeres. Yo me identifico con Débora. Por el carácter, por la gallardía, porque yo no tengo que ver lo que hay que hacer. Si Jehová va conmigo, yo voy. María era una mujer sumisa, de carácter apacible. Yo digo, era tan apacible que si hubiese sido yo y veo a mi hijo reguindado en una cruz de esa manera, yo no sé lo que yo hago, pero yo creo que yo aparezco una ametralladora y los fariseos se van todos. Porque soy una persona con un carácter diferente. Y decíamos que un guerrero es quien defiende lo suyo, ¿verdad que sí? Yo voy a dejar que me le hagan daño a mis hijos. Eso sería absurdo. Entonces ella tenía un carácter sumiso. Ella lo vio, ella lloró y todo eso estaba en el propósito de Dios. Pero tenía que dejar que eso pasara. Eso lo puso Dios en su corazón. Dice Lucas 2:19 que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La palabra no se equivoca cuando dice que el corazón es engañoso. Es engañoso. Nos hace pensar una cosa y luego nos hace pensar otra. Ay, yo amo tanto a mi marido, cuánto lo amo. Y desde que me hace la primera cosa, ay, Dios mío, pero yo no lo amo. ¿Cómo es posible que yo dije que yo lo amaba? Nos llevamos de los sentimientos instantáneos y momentáneos. Y el Señor no es instantáneo ni momentáneo, es eternamente y para siempre. Es necesario que entendamos que tal y como tú eres, Dios te necesita para trabajar en su obra. Yo no sé hacer nada, ven que Dios te va a poner trabajo. Porque los discípulos del Señor todos tenían su trabajo. Por tanto, tú tienes tu trabajo en el Señor. y está ahí esperándote. No hay sustituto, cada cual tiene su trabajo. Y aquí quiero entrar a la segunda parte. Ya casi terminando. Y yo quiero que vayamos a Isaías 61. Isaías 61. Cuando Kenia me llama, me dice: Carmen Celis, yo quiero que tú trates el tiempo de esperanza. Yo decía, cuando yo escuché el lema de la iglesia por primera vez, yo dije: tiempo de esperanza. Yo dije: Señor, pero ese nombre fue que tú se lo diste al reverendo. ¿De dónde salió este nombre? Como que yo no le encuentro ni la A, ni la E, ni la I. No sé, como que tiempo de esperanza. Es como yo estarle dando un vaso de agua al que tiene hambre y no le estoy dando la comida. Yo pensaba dentro de mí, cuando la hermana me dijo el tema, reconciliando la guerrera, dije: va conmigo, va conmigo. Y sonrío, y cuando me dice: y toca el tiempo de esperanza. Tocar el tiempo de esperanza. Yo decía: Señor, ¿qué vamos a tocar con tiempo de esperanza? Esperanza donde hay tanta violencia. Esperanza donde no se puede ver el noticiario porque matan en un día qué sé yo cuánto. Esperanza cuando no podemos andar en la calle y viene alguien y te quita tu cartera, te quita tu carro. Pasan tantas atrocidades. Y esta mañana, cuando me levanto, me pongo a fregar para dejar las cosas organizadas, porque no es solo belleza, ¿verdad? Está la casa y hay que atenderla porque ese es el primer ministerio, ¿verdad? Perfecto. Y está predicando alguien, yo oigo siempre Melody, es la que me gusta, la emisora, y alguien está predicando y decía: el tiempo ha llegado, el tiempo ha llegado. Y escucho cuando la pastora comienza su parte y dice que esa promesa de que Él viene está más cerca que el día que nosotros creímos. Y yo decía, y te hago la misma pregunta a ti: ¿estamos tú y yo viviendo como que Jesucristo fuera a venir? ¿Estamos tú y yo viviendo con el plan de que nos vamos hacia el cielo? ¿O estamos tú y yo viviendo pensando en el trabajo, pensando en la casa, pensando en el carro, pensando en los chelitos que tengo que guardar, pensando en las cosas materiales? ¿Está el pueblo de Dios preparado para oír ese trompetazo? Es una buena pregunta que deberíamos de hacernos. Hay en nuestros corazones un anhelo de ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. A veces decimos amén de aquí y aquí. Como le decía yo a los jovencitos anoche, hemos ido a la iglesia 10, 15, 20 años, pero tenemos a Jesucristo en el corazón. La palabra dice que somos muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabes por qué somos pocos? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Y a veces eso duele mucho, escucharlo. Pero dice la palabra que sin santidad nadie va a ver al Señor. Sin un corazón transformado para Él, no vamos a ver al Señor. ¿Y qué hay que hacer? Cuando Cristo comenzó su ministerio, lo primero que Jesucristo decía era sustentando la palabra de Juan: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. En este mundo sin esperanza, tú y yo tenemos la tarea de decirle al mundo que en este mundo no hay esperanza, pero hay una vida eterna en los cielos por los siglos de los siglos. A veces queremos escuchar en la radio: tus deudas se van a acabar, tus problemas se van a acabar, vas a tener una casa, vas a comprar un carro. Pero cuando nos dicen una palabra que remenea la mata, que se llama la carne, tú dices: eso no es para mí, esa parte no es para mí. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano, el enemigo, nos está moldeando la cabeza a este mundo. Y hay que pensar como extranjero. Hay que pensar en que vivimos aquí, pero pertenecemos a otro reino. Hay cosas que hacer en esta tierra que no es solamente trabajar y sustentar las cosas de la carne. Hay que poner a crecer la parte espiritual, y esa solo crece cuando mengua la de la carne. Cuando tú reconoces que lo más importante es Dios en tu vida, las cosas comienzan a cambiar. Pero mientras tu mente esté totalmente puesta a las cosas de la tierra, nada va a cambiar en tu vida. Y decía que fuéramos a Isaías 61. Sustenta muy bien la palabra de Isaías 60 también. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, está sobre ti, porque nos ha ungido Jehová, nos ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a vendar, a publicar libertad a los cautivos y apertura a los presos de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta era la misión de Jesucristo. Y comenzábamos diciendo, preguntando cuántos somos cristianos aquí. Ahí dice Isaías: la misión tuya y la misión mía. Jesucristo vino y cumplió su misión. Y tú y yo estamos cumpliendo nuestra misión. Estamos dando ese hálito de vida que se llama el Espíritu Santo a otros que lo necesitan. Estamos dando la palabra de esperanza de que se puede. Se puede. Se puede cambiar. Se puede ser transformado. Pero esto se hace cuando nos ponemos en manos del Creador. Dice Lucas 12:22. Ya voy a terminar. No os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. ¿Cómo se vive en este tiempo? No dice ahí: no te pongas ropa, no dice ahí, no trabaje. No te afanes. ¿Cuál es la enfermedad que está en el mundo ahora? ¿Cómo se llama? Qué bonita se oye y se escribe lindísima. Estrés. Con doble S. Estrés. Y usted ve la gente en la calle y la gente en iglesia y le dice, el otro día me dijo una hermana: ay, yo tengo una depresión, y yo la miré. Mi hermano, mi hermana, la depresión es un demonio del mismo infierno. La depresión te hace sentir que tú eres una basura cuando tú eres una perla preciosa en Dios. La depresión te dice que no hay nadie que te ame cuando Jesucristo murió por nosotros por amor a ti. Nunca se atreva un hijo de Dios a decir que tiene depresión. Y el famoso estrés, tírese en silicio, al otro día amanece nuevo. Dicen por ahí los psicólogos, no estoy denigrando. Compre una cama, es el colchón que lo tiene a usted incómodo. Coja el colchón del piso para que la incomodidad que tiene el piso de duro lo levante cada rato y usted tenga que decirle: Jehová, estoy a tus pies. El afán. Ahorita estamos a 31 de diciembre y ya hoy andamos en marzo. Pero ¿por qué? Hermanos, a todos vamos a entrarles un porqué. Pero ¿por qué con la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los días serán acortados por causa de que se sigan cortando. Uno se acuesta y se levanta más cansado. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él renueva nuestras fuerzas como el águila, día a día, día a día, día a día. Así como sale el sol cada mañana, así Dios renueva nuestras fuerzas. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué quiere la gente ahora? Dinero. Como sea, robando, matando, lo que sea, yo voy a hacer lo que sea por yo tener dinero. Y la pregunta es, ¿nos estamos nosotros matando, trabajando para Dios, para llevar a otros al reino de los cielos? Hay que ser contrario a lo que el mundo nos está enseñando. Nos enseña que hagamos lo que sea por dinero, pero el Señor nos dice que en Él hay vida y vida en abundancia. En todo sentido en el Señor hay vida en abundancia, porque cuando tú decides a servirle, el Señor suple a tu vida. Es difícil de entenderlo en la carne, pero hay que llevarlo a la parte espiritual, de que Dios sustenta a sus hijos que le son fieles. Y dice en Mateo 6:33, ahí termino, buscad primeramente y lo demás, y el mundo dice, busca primero las añadiduras y después el reino de Dios. Primero lo que me sustenta a mí, primero la comida de mi casa. Primero el carro lo quiero tener bien lustrado. Porque por eso dice la Biblia que no tendrá otros dioses. Porque a veces tenemos dioses. Un carro, que eso hay que tenerlo impecable. Una casa que cada 20 días hay que embarrarle pintura. No me le ponga la mano, no me la pise, no me esto, no me lo otro. Los pies están sucios, no me entre. A veces tenemos otros dioses. Y Jehová dice que Él es celoso. Tú eres de Él y lo que sobra es de Él. Es necesario para ser guerreros de Dios que entendamos su palabra correctamente. Vamos a tener la mente de Cristo. Vamos a transportar esta mente humana. Vamos a irla dejando. Vámonos a meter con Dios. El Señor viene a buscar a su pueblo. Yo lo estoy oyendo eso desde que nací. Pero si Él todavía no ha llamado a su pueblo para estar en su presencia, es porque faltan muchos que tú y yo no hemos hecho el trabajo para ir a buscarlo. Es necesario meternos con Dios para hacer su voluntad. Porque dice la palabra que tú y yo vamos a ser juzgados por nuestras obras. Anoche yo le decía a uno de los jovencitos en el culto, lo senté frente a mí, tiene como 12 años. Ambiori, ven acá, siéntate ahí. Sí, con autoridad. Se sienta ahí. Ambiori, usted le sirvió al Señor como usted tenía que servirle. Usted hizo lo que Él le mandó hacer. Usted aprendió a tocar batería y la tocó para Él. Usted fue un hombre responsable. Y él me miraba así. Aterrorizado me miraba. Y yo le decía, quizás Dios no lo va a hacer de esa manera, pero sí nos va a juzgar. Nos va a preguntar, cuando Juanita, la vecina, estaba enferma, tú fuiste y le diste la palabra que yo te di para que le diera. No lo hiciste, ¿verdad que no? Entonces Dios nos va a juzgar. Es necesario que nos pongamos a los pies del Maestro. Y voy a pedirle a las mujeres que nos ha tocado en esta mañana disertar, que cuando termine este culto podamos orar por toda mujer, podamos traerla al altar y poder orar todas juntas para que Dios ponga el mismo sentir.